Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, al día material de caos que ha sido en muchas carreteras de los estados donde hay protestas de productores agrícolas, principalmente de maíz, hay que añadir que mañana va a haber un bloqueo en la Ciudad de México, pues prácticamente por parte de transportistas, prácticamente amenazan hacerlo con bloquear todas las arterias clave. Ya sabe que este gobierno, como el chinito, nomás milando, porque no van a hacer absolutamente nada para impedirlo, como la Guardia Nacional y el gobierno federal no hace absolutamente nada para impedir los bloqueos de las carreteras federales. Entonces, tómalo usted con calma. Si no tiene que salir, mejor ni salga de su casa, porque se va a tardar en llegar a donde vaya. Y bueno, déjeme decirle que hoy la presidenta Sheinbaum vuelve a festejar, lo dijo ayer en la mañanera, que no nos va a aplicar el 1 de noviembre Donald Trump el arancel de 25% a los camiones pesados, que bueno, falta que lo ratifique Donald Trump, pero así debe ser. Y Marcelo Ebrard, que está en la PEC, en el marco de la PEC, que no fue la presidenta de la cumbre y no quiso ir la presidenta Sheinbaum, yo creo que perdió una buena oportunidad de placearse, creo que estas cumbres, ahí está Trump. Son siempre importantes, pero no quiso ir. Y bueno, hoy se anuncia que Marcelo Ebrard estaría buscando que México fuera la sede de la cumbre de 2028 de la PEC. Y una nota interesante que tiene a los bancos de cabeza es que por vez primera se está hablando de un tope, una tasa máxima, un tope a comisiones y tarifas bancarias, en este caso a las que se cobran a los bancos, los emisores de tarjetas a los comercios, y lo pueden llamar como quieran, comisión del bienestar, lo que usted quiera, pero es un tope. Es una tarifa máxima que va a imponer la Secretaría de Hacienda, las autoridades financieras, y está este proyecto en la COFEMER para consultas públicas. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues a esta serie de bloqueos que pues están anunciando, van a realizar los agricultores que están inconformes con las políticas en el sector agrícola y que rechazaron la oferta que les hizo el gobierno mexicano el día de ayer. Hay que también tomar en consideración que se está anunciando un mega bloqueo para este miércoles 29 de los transportistas que van a tomar la autopista México-Pachuca, la autopista México-Cuernavaca, la autopista México-Toluca, la autopista México-Puebla, el periférico norte, la calzada de Ignacio Zaragoza y la calzada de Tlalpan. Así es de que pues mañana se espera un día caótico si se cumplen todas estas manifestaciones y bloqueos que se van a realizar. Eso es en el lado pues citadino, urbano, pero por el otro lado, en el ámbito de la información económica, en el ámbito de la información financiera, hay que destacar este anuncio que hace la agencia calificadora HR Ratings. El gobierno mexicano está recibiendo de parte de esta agencia calificadora la confirmación de la nota de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB+, tres escalones por encima del umbral mínimo de grado de inversión, y la modificación de su perspectiva de negativa a estable, lo cual pues es sin duda alguna una muy buena noticia, lo destaca la Secretaría de Hacienda, y recuerda que con esta pues ya son 8 agencias calificadoras que mantienen el grado de inversión a México. El consenso de estas agencias calificadoras es que México tiene un buen manejo de su deuda soberana y en general es un reconocimiento al manejo prudente de su gasto, la mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal, además del compromiso de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Y como consecuencia o de refilón, la propia agencia HR Ratings pues también ratificó la calificación de Pemex en HR AAA y modificó de negativa a estable su perspectiva. Esta decisión pues obviamente va muy ligada al anuncio de ratificación del nivel de estabilidad y del nivel que se está dando al gobierno mexicano y a Pemex, como consecuencia, lo está considerando como deuda soberana de facto. Esta agencia calificadora es una agencia calificadora mexicana que tiene mucho reconocimiento aquí en México, pero también a nivel internacional. Esa es la buena noticia, pero de esto es un tema que refleja el buen manejo financiero del gobierno mexicano, del equipo del secretario de Hacienda Edgar Amador, sin duda alguna. Lo que no considera, o por lo menos no lo ve de manera directa y específica, es el tema del crecimiento económico. El tema del crecimiento económico sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos neoliberales que no lo lograron, y de los actuales gobiernos cuatroteístas del gobierno pasado y el actual, que tampoco han logrado tener un impulso. Vamos a ver si con esta estabilidad macroeconómica se logra reiniciar un mayor crecimiento económico para México. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Hola, hola.
Hola.
Bueno, pues por si fuera poco lo que ha sucedido con Aeroméxico y Delta por incumplir el acuerdo que considera Estados Unidos que México ha incumplido el acuerdo binacional aéreo, porque bueno, pues se redujeron vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se redujeron a casi 42 prácticamente por hora, en lugar de los más de 60 que existían. Con esto se pasó la carga, sin consultar a nadie, se pasó la carga del aeropuerto capitalino a la IFA. Esto tampoco gustó. Y en base a esto, bueno, pues en este momento le están quitando 13 rutas al AIFA. Es lo que está denunciando el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que le va a quitar 13 rutas al actuales planificadas de Aerolíneas Mexicanas de que van hacia Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en respuesta a este incumplimiento del acuerdo del transporte aéreo que se firmó en 2015. Dice incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, que México debe dejar ya de jugar y que ahora sí cumpla con el acuerdo binacional. Y esto, bueno, pues lo hemos estado reiterando, fue primero con Aeroméxico y Delta, que le están quitando la inmunidad monopólica que tenía para varios temas, que esto pues les ha puesto en graves aprietos a Aeroméxico y a Delta, que lo están impugnando en Estados Unidos, en los tribunales. Y ahora, bueno, pues es contra el AIFA, este aeropuerto construido por López Obrador, que bueno, fue rápido, que no ha tenido el aforo que se esperaba, y de por sí no tenía el transporte que se esperaba, no tenía la comunicación que se esperaba el AIFA, y ahora le van a restar 13 rutas. Y todo, bueno, pues todo viene por esta necedad que hubo de tratar de estimular el AIFA ficticiamente, y entonces quitarle al aeropuerto capitalino vuelos y carga. Y eso, bueno, pues, siente Estados Unidos que incumplió con el acuerdo México, con el acuerdo binacional aéreo, y pues ahora el AIFA también va a sufrir las consecuencias. 13 rutas que no van a poder salir ya de México a Estados Unidos desde el AIFA.
Fíjate que es más grave todavía, bueno, es muy grave de por sí. Quieren cancelar todas las operaciones de carga. Si nada más se realizan de carga desde la IFA, ¿cómo se va a transportar la carga? Si no se puede transportar o muy reducidamente desde la ICM, y además cancela cualquier nueva ruta desde la ICM de Estados Unidos a México. Entonces ya es un golpe mucho más severo. De por sí está todo lo de Delta y Aeroméxico, que les quitó la inmunidad antimonopolio, y la realidad es que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, pues vive en la luna, está más interesado en ir a la mañanera. Sí está, hay que decirlo, coordinando todas estas terribles destrucciones de carreteras y comunidades y acceso a las comunidades a raíz de las lluvias torrenciales de hace 2 semanas, eso hay que decirlo, que sí está chambeando ahí. Pero con el caso del aeropuerto, pues se durmió. Y el Departamento de Transportes lo dijo. Dijo que estaba México violando el acuerdo aéreo bilateral de 2015. Y no, somos una prioridad. Ahora ya viene el primer golpe. Y viene también un golpe para el crecimiento del transporte transfronterizo de la ICM. ¿Y el mundial, apa? O sea, los únicos que se van a beneficiar del mundial van a ser las aerolíneas de Estados Unidos.
Pues sí, aquí lo que estamos viendo es que es un problema que está creciendo como bola de nieve, porque ya lo mencionabas, Mari Carmen, primero fue el tema de de Aeroméxico y Delta, en donde se eliminó esta protección antimonopolio y ahora pues esta decisión de eliminar 13 rutas de la IFA a Estados Unidos. Y se habla específicamente en el comunicado de prensa del Departamento del Transporte de Estados Unidos de que esta medida congela la expansión de los servicios combinados, es decir, de pasajeros y de carga, en el mismo vuelo hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos a la IFA. Creo que esto pues es un golpe muy fuerte a este aeropuerto que de por sí pues no ha levantado, y por supuesto a las aerolíneas que pues están ahora sí que en un severo aprieto.
Es que si no arreglas este problema, y la verdad es que el gobierno mexicano debe meterse de lleno a arreglarlo, si no arreglas este problema, lo que va, te vas a quedar sin aerolíneas. Y por más que digas tengan Mexicana, que nos está saliendo carísimo Mexicana, pues te vas a quedar sin aerolíneas, porque el principal negocio de las aerolíneas hoy en día es viajar a Estados Unidos. Es el principal mercado que hay para México. Es donde se están encontrando. Ya ahí viajan tanto, no solo Aeroméxico, desde luego, también Volaris muy fuertemente, también viaja Viva Aerobús. Y bueno, pues si les quitas esto, realmente para las aerolíneas mexicanas las estás llevando a hacerse muy pequeñitas, realmente. Entonces, sí es un, esperemos que el gobierno mexicano, yo creo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe ponerse ya muy en serio a ver este tema, porque pues sí es bastante serio. Por lo pronto, es un golpazo para la IFA, 13 rutas menos que no podrán viajar hacia Estados Unidos. Vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Ricardo Gallegos en la línea. Él es director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches.
Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Oye, pues hoy la Secretaría de Hacienda festejó, y con muy justa razón, que ustedes en HR Ratings mejoraron la perspectiva de la calificación crediticia de México. No la subieron, mejoraron su perspectiva de negativa estable. Con lo cual, digo, yo ayer que veía los resultados financieros de Pemex, con pérdidas de 61 mil millones de pesos frente a la utilidad cambiaria, con un crecimiento de su deuda a 100.300 millones de dólares y una deuda a proveedores de 517 mil millones de pesos, yo hubiera pensado ingenuamente que esto podría afectar la calificación de México, pero no, ustedes salen y dicen todo lo contrario. Cuéntanos qué ve HR Ratings que no veo yo.
Claro que sí, Cari Carmen. Pues mira, el digamos que la acción de calificación para el soberano está fundamentada en varios aspectos. Como recordarás, en abril del año pasado tuvimos una ratificación de la calificación, en noviembre cambiamos la perspectiva negativa, y básicamente uno de los pilares o de los fundamentales que estábamos viendo para quitar esa perspectiva negativa, pues es efectivamente algunos resultados financieros que gracias un poco al tema de la consolidación fiscal se logran. Hay que recordar que en noviembre estábamos en un escenario de alta volatilidad, alta incertidumbre. Hablábamos durante los primeros meses del año inclusive de crecimientos negativos para el país. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Al final del día, disipándose un poco los riesgos que se dieron a finales del año pasado y a inicios de este, pues lo cierto es que la consolidación fiscal hace que el déficit del soberano pues llegue a 3.7% como porcentaje del PIB, muy cercano a ese 4% prometido. La trayectoria de la deuda neta como porcentaje del PIB pues queda a niveles ligeramente arriba del 52%, cuando nosotros preveíamos que esto fuera del 54%. Y así varios factores, principalmente financieros, que nos hacen pensar que este riesgo de una degradación de la calificación del soberano pues ya no es tan inminente, o ya no es inminente para ser claros, y muchos de estos aspectos, por ejemplo, de riesgos exógenos como las políticas que en ese momento preocupaban mucho por parte de la administración Trump, pues finalmente se fueron disipando y muchas de ellas fueron reduciendo el impacto que se esperaba, ¿no? Efectivamente, toda esta volatilidad e incertidumbre hace que tengamos una previsión de crecimiento del PIB de apenas el 0.9% para este año, lo cual pues sí es un crecimiento bajo. Sin embargo, a nivel de déficit, a nivel de trayectoria de deuda, a nivel de los fundamentales básicos, nos hacen creer que esta ratificación está acorde con las métricas esperadas. Ahora, pasando a Pemex, que es un tema interesantísimo. Hay que recordar que en el caso de HR, nosotros vemos con la misma calificación tanto en soberano como a Pemex. Y algo que nosotros hemos dicho a lo largo del tiempo para sostener esto es que nosotros sostenemos que desde nuestro análisis crediticio que la calificación de esta empresa que es estratégica para el país pues va a tener una correlación directa con la calificación del soberano. En el trasfondo lo que estamos diciendo es que creemos que México como soberano, como entidad soberana, va a estar apoyando con todo lo que sea necesario para el desarrollo de esta empresa, su transformación e inclusive pues el pago de las obligaciones en algún momento extraordinario, cosa que en cuanto a apoyo tanto explícito como implícito pues es justamente lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años y que se confirma un poco con todas las acciones que se han tomado acerca de Pemex. Ahora, no decimos en realidad o no queremos decir que eso es importante para que lo escuche el auditorio, que Pemex está libre de riesgo. El soberano tiene riesgos importantes en el corto y mediano plazo y Pemex, por supuesto, que todavía tiene riesgos importantes. Una cosa es el tema de cómo vemos la calificación de Pemex heredada de la calificación de México, pero también hay que decirlo, ahí en el reporte de la otra acción de calificación que fue de Pemex, sí. Planteamos un poco el tema, el riesgo operativo, el riesgo financiero que todavía falta y que de alguna manera habrá que esperar los resultados de todos estos cambios, estos apoyos que ha estado haciendo el soberano hacia una de sus empresas más importantes.
Ricardo Gallegos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricardo.
Marco, un placer como siempre.
Igualmente. De hecho, también en el comunicado que ustedes emiten, señalan que en caso de que el gobierno le retire el apoyo que hasta ahora viene dándole a Petróleos Mexicanos, podría variar la calificación de la petrolera. Ricardo, yo te preguntaría, eso es en cuanto a Pemex, en cuanto a la calificación del soberano, ¿están enfocados muy específicamente en la estrategia de deuda, en la capacidad de pago de México, en términos generales en el nivel prudente del manejo de las finanzas del país? Pero pues también nos decías hace un momento, el nivel de crecimiento económico sigue siendo un nivel muy mínimo. ¿Este podría ser también un riesgo que pudiera llevar en algún momento de mantenerse la tendencia tan débil de crecimiento económico a una modificación crediticia?
Claro que sí. Lo que dices, Marco, es precisamente esa triada entre déficit, deuda y crecimiento. No existe una manera de romper este círculo que muchas veces limita a los soberanos, sino es a través de un crecimiento económico para el país. Y probablemente esa, cómo hacer que México recupere una senda de crecimiento y llegue a su PIB potencial, es probablemente la pregunta que tendrá que desenmarañar las autoridades durante no solo un corto plazo, en un mediano plazo, porque al final del día, si no logras extender la capacidad de crecimiento de este país, al final del día tienes un margen de maniobra realmente muy pequeño para reducir el déficit y para reducir esa trayectoria de endeudamiento que nosotros estamos planteando todavía que es creciente. Al final, tú recordarás que en los documentos, por ejemplo, de Hacienda, hacen un supuesto bastante heroico en términos de que es una deuda que no se mueve prácticamente a lo largo del tiempo. Y es la manera un poquito pues, de calzar el tema del crecimiento y del déficit esperado. Pero efectivamente, uno de los elementos fundamentales para cualquier soberano es cómo haces que tu país siga creciendo y eso para ajustarlo en el nivel de déficit y consecuentemente en el nivel de endeudamiento. No existe una receta mágica sino es a través de un crecimiento sostenible para cualquier soberano.
Desde luego, Ricardo, te saluda José Yuste. Buenas noches. Oye, Ricardo, viendo lo que publicaron ustedes en HR Ratings, de esta calificación de largo plazo de BBB+ para la deuda mexicana, la pasan además de negativa a estable, la mejoran. ¿Cómo puede seguir mejorando? ¿Cuál sería como el punto clave para poder seguir mejorando? Ya está en estable, ya está en BBB+, quizás subir de calificación. ¿Qué se tendría que hacer?
Bueno, Pues mira, ahí planteamos un poquito cuáles serían las expectativas para poder tener un incremento en la calificación. Son números grandes a los que nos referimos, pero bueno, uno es la reducción gradual del déficit presupuestario. Y ahí un poco lo que preguntaban anteriormente es sí, pero para poder reducir el déficit presupuestario tienes que encontrar la fórmula que esa reducción en la consolidación fiscal no entorpezca el crecimiento. Es decir, si vamos simplemente por reducir el gasto corriente más de lo que ya lo tenemos, podemos hacer inoperantes o más inoperantes algunas áreas gubernamentales. Si reducimos todavía la inversión pública productiva con el objeto de reducir este déficit, pues evidentemente nos va a pegar en el crecimiento. Entonces, hay que encontrar esa solución que no es única, que va desde probablemente una reforma tributaria, que va particularmente, creo que se ha olvidado y se ha dejado de lado el tema de la economía informal, hacer más economía formal en el país, y otras variables que van relacionadas al crecimiento económico, al control de la inflación y evidentemente a crear las condiciones tanto políticas y de Estado de Derecho para que el país pueda tener otra vez una trayectoria de crecimiento mucho más amplia que la que hemos tenido en los últimos años, y con esto pues mejorar nuestras métricas de déficit, de trayectoria de deuda por debajo del 50%, crecimientos promedio del 3.5% sería pues básicamente un muy buen comienzo, y un déficit relativamente cercano al 2%. Esos serían como los elementos que desde el punto de vista de un soberano de las características de México tendría que alcanzar para poder aspirar y alcanzar un nivel superior a lo que actualmente tenemos.
Pues te queremos agradecer mucho, Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económicos de HR Ratings. Muchas gracias.
Muy claro, Ricardo. Gracias. Ricardo.
Como siempre, un placer. Un saludo a ustedes y a su auditorio.
Desde luego fue una buena noticia.
No, que muy buena noticia, ¿no?
Hoy la Secretaría de Hacienda, a pesar de que el déficit público no va a bajar al 3.7, va a bajar al 4.1, ya lo dijo la Secretaría de Hacienda.
Va a bajar al 4.1, lo sí. Siguen bajando, pero mira, le están dando, la verdad, ahí la palmada, el beneficio de la duda a Edgar Amador y a su equipo, ¿no?
Sí, sin duda. Qué bueno. Bueno, vamos a un corte.
Conoce más en www.santander.com.mx.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí a Fórmula Financiera, pues mira, insistimos que el caso del Departamento de Transporte sí es muy grave. No veo ninguna reacción ni por parte de la Agencia de Aviación Civil ni de la Sedena. La Sedena son los que controlan el AIFA. Formalmente no es culpa del AIFA, ¿eh? Esto es culpa del, para empezar, del sexenio pasado, pero de este secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el titular de la FAC, que lo cambiaron ya porque tenía problemas. Y pues que no hicieron caso de las quejas del Departamento del Transporte. Y más vale que tomen en serio el gobierno de Donald Trump, porque se las gastan con medidas como las de hoy. Ah, bueno, no me haces caso, no modificas, no me tiras a loco. Pues órale, te tumbo 13 rutas, afecto a las aerolíneas mexicanas, ya no dejo crecer a las nuevas de la ICM justo antes del Mundial. Y en ese contexto, pues también quita qué culpa tienen Aeroméxico y Delta, pues no importa, les quita su inmunidad antimonopolio, y están ambos, tanto Aeroméxico como Delta, impugnando ante cortes. Ya Delta, Aeroméxico tiene dos impugnaciones ante cortes de Estados Unidos, una con Delta y una solita que puso el viernes, para tratar de que un juez les dé ahora sí que el amparo, ¿no? Y no proceda que les quite la inmunidad antimonopolio. Pero si les quita, no se las quita, pero no les dejan crecer, pues sale junto con pegado.
Sí, la verdad es que es un problema muy serio que se ha tratado de minimizar desde el gobierno pasado y el actual gobierno, que en reacción han dicho que no hay problema, que son políticas que se han establecido en México, que México, pues el mismo argumento que se ha dado en muchas otras ocasiones en distintos temas, pero más o menos con el mismo principio, en el sentido de que México tiene el derecho de tomar las determinaciones que le convengan en su territorio nacional y con base en la soberanía nacional. Sin embargo, aquí lo que hay que recalcar es que se trata de, en el caso de la industria aérea, en el caso de la transportación, pues de una industria que está muy ligada a el negocio internacional de la aviación. México no es una isla, México transporta pasajeros y carga de México a Estados Unidos y a muchos otros destinos, y principalmente Estados Unidos es uno de sus principales destinos, y que tenga esta reacción tan fuerte como la que se está registrando de parte de Estados Unidos, es muy preocupante porque afecta no solamente en el caso de las aerolíneas de Aeroméxico y Delta, sino también a el resto de las aerolíneas que llevan a cabo las tareas de carga y que pues ahora están siendo afectadas con este recorte de rutas que anuncia el Departamento del Transporte de Estados Unidos. Creo que es algo muy preocupante, ojalá que el gobierno mexicano pues se mueva las piezas correspondientes para evitar esto que podría derivar en un daño muy grave, tanto para las aerolíneas como para los propios aeropuertos, el AIFA y el AICM.
Es un golpazo, ahora es un golpazo para el AIFA, no se había tocado realmente a la AIFA, se había tocado más al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue en este, y todo comenzó en efecto por darle fuerza a la AIFA de manera ficticia, de manera que no era normal, para tratar de que el transporte aéreo se fuera hacia el AIFA, que los pasajeros se fueran hacia el AIFA. ¿Cómo le hicieron? Bueno, pues sabes que vamos a reducir, si los reducimos a 60, 40 vuelos la hora en el aeropuerto capitalino, eso por un lado, quitaste un montón de vuelos, no tenías problemas de seguridad porque seguían funcionando muy bien, no había problemas de seguridad, argumentaron problemas de seguridad y luego dijeron, bueno, y ya como no vieron cómo era la situación y también toda la carga se va a la AIFA. Todo esto se hizo sin consultar a Estados Unidos, sin consultar a las aerolíneas de Estados Unidos, y obviamente pues esto es lo que estamos viendo, la afectación ha venido por dos vías. Una, que desde luego dicen, bueno, como México violó el acuerdo binacional aéreo, nos vamos contra su principal aerolínea, que es Aeroméxico Delta, que tiene inmunidad monopólica para poder tener rutas en conjunto binacionales, se va contra todas las rutas binacionales de Aeroméxico y de Delta, que obviamente pues, ya tendrían que estar separadas entonces, y los que están peleando que se mantengan juntas, y por el otro ahora se van contra la AIFA, y para la AIFA sí es un trancazo, de por sí no ha despegado bien el aeropuerto Felipe Ángeles, y con esto, bueno, pues menos te va a despegar, realmente sigue estando lejos, sigue estando sin un transporte que te lleve ahí, sigue estando con menos vuelos que el aeropuerto capitalino, y con esto, pues obviamente le afecta todavía más.
Y justo antes del Mundial. Y a mí lo que me llama la atención es qué impacto va a tener esto en este intento de Aeroméxico de colocarse en bolsa. Porque por un lado, pues no, Aeroméxico no vale lo mismo con que sin inmunidad antimonopolio. Y Aeroméxico no vale lo mismo que con y sin bloqueo de Estados Unidos. Vamos a ver ahí qué pasa, va a ser interesante.
Me llamó la atención, fíjate que y sí es cierto, Mari Carmen.
El timing de la
fuerza. El timing va a ser, bueno, supuestamente es antes de diciembre, queda poquito tiempo antes de diciembre, para que coloquen Aeroméxico, vamos a ver si lo hacen. Pero me llamó la atención que todos, que se mantienen los principales accionistas, sí se bajan un porcentaje de acciones, las venden, pero se mantienen, se va a mantener Apollo Management, ¿no? Se va a mantener Delta, pero se va a mantener Actinver.
Se van a hacer chiquitos porque van a colocar parte del capital
pues
en la
no
bolsa.
Pues no tan chiquitos, porque colocan, no me acuerdo, pero...
O sea, colocan
Apollo,
muy poquito
sí,
en la
Apollo
bolsa.
En lugar, sí, debe tener 25 y coloca 3%, ¿no? 3.
Ah, o sea, va a ser una mini 22. Oferta accionaria.
Sí,
ok, mini, opa.
Sí, me llamó la
no
atención.
Van a, pero sí, no lo mismo en México con que sin inmunidad. Tan es así que están intentando bloquearla. Me llamó la atención el timing. Pero bueno, yo creo que el secretario de Infraestructura tendrá que hacerse cargo de que también es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y el AT abarca el transporte aéreo, señor secretario. Sí, no solo sí. El ferroviario.
Pues fíjate que sí es un golpe muy importante, tanto para las aerolíneas que también han sido muy diplomáticas, por no decirles de otra manera, y han
agachadas.
Dicho que realmente no les afecta y que no les afecta, pero están tratando de impugnarlo legalmente.
Sí.
Y por el otro lado, pues es un golpe muy fuerte para el gobierno mexicano, para el negocio de los aeropuertos en México, manejados por el gobierno mexicano, que son los dos de los más importantes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estos dos aeropuertos que, bueno, pues vienen teniendo el mayor número de operaciones, uno de pasajeros, el otro de carga, y con esto que se está tomando como decisión por parte de Estados Unidos, sin duda, yo creo que el gobierno mexicano tendrá que reaccionar y va a tener que poner sobre la mesa algunas cartas para que, pues,
va a tener que cumplir con el acuerdo aéreo, va a tener que ampliar los slots en el ICM.
Va a tener que cumplir los slots en el ICM que se tenían y que no tenían problemas de seguridad. Los bajaron supuestamente argumentando seguridad, pero no era cierto porque no había ningún problema. Los bajaron, ¿no? Están en 42, creo, y eran más de 60 por hora que podían estar despegando y aterrizando. Eso los van a aumentar. El transporte de carga, quien decida quién se va a carga al aeropuerto capitalino y quién a la IFA, se puede decidir. En fin, o estas decisiones las haces pues con Estados Unidos. Si tienes un acuerdo binacional, lo haces con ellos.
Ahora, lo más seguro es, ¿qué tienen que hacer? Pues que permita el transporte de carga desde la ICM. Porque si las aerolíneas de Estados Unidos ya no van a poder, porque el Departamento de Transporte lo está impidiendo, tener operaciones de carga en el AIFA,
sí.
Tienen que tener operaciones de carga, entonces van a tener que hacerlo desde la ICM.
Pues sí, van a tener que regresar al menos parte de la carga y van a tener que regresar pues algún número de slots. Hay que recordar que la reducción de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se hizo de 61 a 44 por hora y pues obviamente lo que más le pesó al gobierno de Estados Unidos es el traslado forzoso de la carga desde el AICM a la IFA, lo cual, dice el gobierno de Estados Unidos, ha afectado gravemente a las aerolíneas de su país. Eso es lo que hoy está en juego.
Y ahora, a mí me llama la atención el secretario Jesús Esteva. Yo creo que ha hecho un buen papel en el tema de carreteras, se ve en el tema de carreteras,
ferrocarriles,
ha hecho yo creo un buen papel en ferrocarriles, en carreteras, ahora salió mucho con el tema de las inundaciones, desde luego, o sea, está trabajando. Pero el caso es que sí, que han descuidado el tema del transporte aéreo, la verdad.
La T de transportes incluye también el aéreo.
Sí, claro.
Que es fundamental. Y viene aquí y además como que minimizó. El Departamento de Transporte tiene quejándose de México desde agosto, creo, mínimo, diciendo que no están cumpliendo el acuerdo aéreo bilateral. Y diciendo, estoy enojado, cumplan. ¿Y qué hizo México? No, si cumplimos, si para nosotros la seguridad es prioritaria, si nos portamos bien, si, pues no se portan bien y no lo cumplen el acuerdo. Y entonces pues, no llegaron, no lo tomaron en serio, no se dieron cuenta de la magnitud. Y ahorita ya viene el primer trancazo, puede haber más.
Sí, es un trancazote muy fuerte y es un trancazo que, hay que decirlo, el origen de todo el problema fue en el sexenio pasado, se toma esta decisión, querían darle masa crítica de pasajeros primero y luego para darle negocio a la IFA se decidió que toda la carga que se venía realizando en el AICM se trasladara a la IFA precisamente para que tuviera pues un mayor ingreso y para que tuviera pues un perfil de negocio que hasta ahora no.
Imagínate los ingresos, IFA, ¿cuánto bajarán de la IFA?
No, bueno, a ver, el AIFA no ha despegado ni con todo esto,
¿no?
Ni llevándole toda la carga ha despegado la IFA, ni tratando de ayudarle ha despegado, ni tratando de quitar, de hacer más complicado el aeropuerto capitalino que está saturadísimo, quitándole vuelos al aeropuerto capitalino, no ha con todo eso no ha despegado el AIFA. Entonces, bueno, pues ahora imagínate, le quitas 13 rutas para viajar a Estados Unidos, bueno, pues menos va a despegar.
Y afectas a Volaris, Aeroméxico, sí, a Viva Aerobús, que sí tienen o tenían vuelos programados.
No te preocupes, nos queda Mexicana. No te
tampoco puede volar.
Pero, fíjate, la IFA sí, esencialmente sí tiene un perfil de carga desde el punto de vista técnico, eso creo que siempre se dijo, nada más que se hizo a fuerza. Y el otro sentido es que sí es una carga, la IFA es una carga, pero para el erario federal, porque le representa sí, claro, pérdidas grandes.
Van a incrementar
la IFA y Mexicana. Quédate que ahí te voy, ¿no?
Bueno, vamos un corte, no se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM. Y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Estamos Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Rosario Áviles. Ella es pues, especialista en temas, periodista, amiga nuestra.
De hace algunos años.
Especialista en temas de aviación, precisamente. Rosario, ¿cómo estás? Buenas
Rosario,
noches.
Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola,
Rosario.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con los tres. Muchas gracias, pues sí, aquí estamos.
Oye, pues viendo. Tú que le intelejas también, tienes mucha experiencia en estos temas de aviación. Pues yo digo que es un mega trancazo lo que hoy anunció el Departamento del Transporte de quitar 13 todas las rutas que tenía la IFA a Estados Unidos. Ya decir que ya no van a permitir que haya carga desde la IFA y frenar las del aeropuerto de la Ciudad de México. Y aquí como que pues por lo menos hasta ahorita no veo ningún ni su respuesta oficial por parte de las autoridades. Cuéntanos tú cómo lo ves.
Pues sí, efectivamente, yo creo que han hecho como muchas llamadas de atención y en todos los casos pues no parecía haber una respuesta de parte del gobierno mexicano. O sea, esto digamos que es la consecuencia de 4 años de desencuentros. O sea, todo empezó con el decreto con el que se decide mandar las aerolíneas exclusivas de carga a IFA. Y ahí hubo una primera carta del Departamento del Transporte que en aquel momento pues envió al secretario de Comunicaciones de ese momento y que el secretario de Comunicaciones lo mandó al director de la IFA, de la AFAC, para que él contestara. Entonces, creo que ahí empezamos con el pie izquierdo. Entonces, pues todo esto fue una escalada de dimes y diretes, y en todos los casos como que México decía, bueno, ya les explicamos, y ellos no tienen por qué decirnos lo que tenemos que hacer, es una decisión soberana, etcétera, ¿no? Todo lo que se dijo en el momento, pero realmente para Estados Unidos sí significó un problema, porque en la consulta que se hizo, que hizo la CONAMER en aquel momento, prácticamente todas las aerolíneas que estaban operando en el aeropuerto de la Ciudad de México dijeron pues que cuando menos tenían que esperarse un año para que entrara en vigor esta resolución y pues no se les hizo caso. O sea, fue una decisión unilateral el que se mudaran a la IFA, y a partir de ahí fueron cartas y reuniones y dimes y diretes. Y la verdad es que este es como ya la gota que derrama el vaso, porque en todos los casos, esto de Aeroméxico y Delta, por ejemplo, se pensaba que iba pues a motivar alguna respuesta y no hubo ninguna.
Cierto.
O sea, no parecía que al gobierno mexicano le preocupara que hubiese esta resolución para deshacer la alianza. Entonces, pues, también vinieron las sanciones de, todas las aerolíneas me tienen que mandar de antemano, pues, cuáles son sus frecuencias, sus rutas, qué tipo de aviones van a usar, cuántos pasajeros, y está sujeto, y ahí se dice muy claramente, está sujeto a aprobación y puede ser que no se apruebe. Y esto es lo que sigue.
Sí.
Y en los hechos,
Rosario, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches,
Hola,
Rosario.
Hola, Marco. Oye, gusto.
Igualmente, Rosario, ¿cuáles son los impactos inmediatos de esta decisión? Se habla de la cancelación de 13 rutas, pero sí. ¿Qué específicamente? Porque se habla de servicios combinados, que se entiende que son el transporte de pasajeros y de carga en el mismo vuelo, pero también se habla del congelamiento, de la expansión de estos servicios de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los impactos inmediatos directos que se van a tener? ¿Cuánta carga podría dejar de hacerse desde México? Si nos puedes dar un poquito de datos, tú que tienes toda la numeralia.
Bueno, la carga que se va a dejar de aprobar, digamos, o de transportar, si es que, bueno, esto se supone que entra en vigor el día 7 de noviembre, no sé si esto va a ocurrir efectivamente o va a haber alguna respuesta, es toda la que viene en la panza de los aviones, a la ICN. ¿no? Habría que, yo no tengo el número exacto de toneladas, pero claro, cada vez hay menos toneladas de carga que va al aeropuerto de la Ciudad de México, porque la carga exclusiva sí se va ahora a la IFA, que ahí son más de 500,000 toneladas. En el caso de Benito Juárez, estamos hablando de más o menos 180,000 toneladas de lo que quedó, pero de esa parte habría que desagregar cuál es la carga que viene de Estados Unidos. En el caso de las rutas a IFA, pues prácticamente se queda desconectado y pues es una sanción muy fuerte. O sea, estamos hablando de una decisión pues muy dura y que significa pues una pérdida enorme para las aerolíneas que habían puesto sus rutas, aunque bueno, ya sabemos que no eran muy rentables.
Sí,
había como esta
invitación. Invitación.
Indicación, exacto, una invitación cordial a tener rutas, ¿no? Pero estás hablando de que Aeroméxico, Conex, Viva Airbus, Aerus también, Volaris y TAR tienen esta sanción, los va a pegar directamente. Y bueno, lo que dice el Departamento de Transporte es clarísimo, esto es una represalia por la decisión del decreto del 2023 que desplazó las operaciones de carga de las aerolíneas estadounidenses hacia el aeropuerto de la IFA, el NLU.
Claro, Rosario, incluso lo dice el secretario de Transporte, Sean Duffy, que ya México deje de estar jugando, dice ahí. Pero bueno, te saludo, José. Yo soy Rosario, qué gusto tenerte con nosotros, desde luego, como
hola,
siempre. Es un gusto. Oye, cuéntanos, el AIFA no logra despegar. Esto es un golpazo para el AIFA, que por sí no logra despegar. ¿En cuánto se ha quedado el AIFA? Hoy en día realmente sigue siendo muy pequeño, ¿no? Para todo lo que transporta frente a la ICM, sigue transportando la ICM muchísimo más.
Sí, aquí el problema es que las cifras que maneja el AIFA, pues la verdad es que como no hay manera de checar si es cierto o no es cierto, ellos hablan de que se están transportando 7 millones de pasajeros anuales, no hay manera de que tengamos la información, es una información que se considera de seguridad nacional, porque como es una empresa del Estado en manos de las Fuerzas Armadas, ellos tienen esa cifra, pero la verdad es que yo siempre he cuestionado la cifra, no hay manera de checarlo. Acordémonos que Toluca, por ejemplo, que le metió toda la carne al asador y fue donde nacieron Volaris, Interjet, llegó a transportar máximo 4.9 millones de pasajeros, cuando ya Volaris y Interjet ya eran aerolíneas muy importantes. Entonces, pues es imposible saber cuál es la cifra exacta porque no tenemos los números, ¿no? Se habla de eso, de esos 7 millones, pero la verdad es que pues sería muy difícil corroborarlo, ¿no?
Ni pasajeros de ingreso, Rosario. Y las únicas rutas internacionales que yo sepa de aerolíneas mexicanas saliendo de la IFA eran Estados Unidos, no volaban a Colombia entonces eran exclusivamente Estados Unidos, y ahora el AIFA se va a quedar sin vuelos internacionales, se va a quedar con el aeropuerto internacional nomás de pacotilla el nombre.
Sí, Maricarmen, qué gusto. La verdad es que lo que se va a quedar es pues lo que estaba haciendo Arajet con Dominicana. La ruta a Caracas de la aerolínea venezolana, y pues algunos vuelos a Cuba y esto, ¿no? Que hace también Aeroméxico. Y las que están quitando es la de Aeroméxico y Conex, están quitando la de Houston, la de McAllen, la de San Juan de Puerto Rico. Están Newark también de Volaris, de Viva está quitando la de Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando. Wow. O sea, todas estas rutas y unas futuras que supuestamente se iban a abrir, también pues se están cancelando. Y pues esto ya es casi inmediato, digo, suponemos que va a haber algún tipo de reacción. Es la primera vez que hay una afectación muy directa para la IFA y para, digamos, el proyecto específico del actual, bueno, el actual y el anterior gobierno.
Claro.
Entonces, nos imaginamos que va a haber ahí una
reacción. Rosario, tenemos menos de un minutito. Sí. ¿Crees que este golpe, de no dirimirse, de no llegarse a una solución entre los dos países, pudiera ser un golpe fatídico para el AIFA?
Sin duda, en los hechos ya no tenemos acuerdo bilateral, eso es lo que yo te puedo decir. El acuerdo bilateral de aviación está roto desde antes, desde el momento mismo en que se dieron estas disposiciones, pero con esto definitivamente no hay acuerdo bilateral, y si las partes se sientan a negociar tendrán que hablar de un nuevo acuerdo bilateral.
Ay, Rosario, pues qué bueno platicar contigo. Gracias, y qué mala la noticia, pero qué bueno platicar contigo.
Gracias, Rosario. Gracias.
Con reconocimiento.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias, Rosario. Gracias. Un abrazo. Vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mary Carmen Cortés. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula en esta segunda hora de Fórmula Financiera, que nos ve a través de las frecuencias de México y Estados Unidos en Telefórmula. Y seguimos en el 103.3 de FM, 970 de AM, y también en YouTube. Ahí nos puede seguir viendo. Y bueno, déjame decirle que hoy, pues, la buena es que... bueno, hay una buena y dos malas, pero bueno, la buena es que HR Ratings mantiene, eleva la perspectiva de la calificación de México en la deuda de estable a negativa, pese a todas las malas calificaciones de Pemex, porque nos dijo el subdirector de análisis económicos de HR Ratings, que para ellos es la misma calificación soberana, y que la de Pemex es la misma que la soberana, y por eso no se vieron muy afectados por los malos resultados del tercer trimestre. Y la mala es que el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, el secretario del Transporte, que no nos quiere nada, está muy molesto porque México no le hace caso a todas las quejas que ha tenido sobre la violación al acuerdo aéreo bilateral, y páquetelas, le quita a la IFA todas sus rutas, 13 de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, y todas las operaciones de carga, y además limita nuevas rutas desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y la otra mala, que no hemos comentado, pero que sí va a tener un gran impacto en los bancos, es que se pone por vez primera, se pretende poner ya un tope a las comisiones y tarifas bancarias por parte de las autoridades financieras, ahora para todo lo que son los pagos con tarjetas de crédito. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, definitivamente estas son algunas de las notas más importantes. Yo enfatizaría en esta decisión del Departamento del Transporte de Estados Unidos de pues recortar las 13 rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Esto porque considera el gobierno de Estados Unidos que México está realizando prácticas anticompetitivas con esta decisión de trasladar de manera completa el negocio de la transportación de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo cual, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, ha afectado de manera grave a las principales empresas estadounidenses relacionadas con la aviación y la paquetería. Así es de que, pues, este es un grave problema que muy probablemente el gobierno mexicano tendrá que buscar la manera de resolverlo. Hasta ahora ha minimizado estas exigencias del gobierno de Estados Unidos, ha dicho que la política aeronáutica, es una política aeronáutica que tiene, está basada en la soberanía y que México tiene derecho a tomar las decisiones que le corresponden, y en consecuencia pues no ha venido tomando medidas correspondientes que pudieran pues dirimir el conflicto, y en consecuencia ha venido creciendo la serie de medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Transporte de Estados Unidos en contra de México. Primero fue el retiro de la inmunidad antimonopolios a Aeroméxico y Delta. La segunda fue el endurecimiento de las medidas que exige el gobierno de Estados Unidos a las aerolíneas que vuelan de México a Estados Unidos, con pues una información anticipada de las rutas y la planeación de los vuelos, y esta tercera, que es todavía más grave, que va no solamente en contra de la IFA, sino en contra también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin duda, un tema muy grave, un tema muy difícil, en tiempos en los que México se prepara para avanzar hacia el Mundial, y que pues sus aeropuertos son fundamentales. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola de nuevo, Marco Mares, ¿qué tal? Mari Carmen Cortés de nuevo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, pues es este problema el que tenemos otra vez, el aéreo. ¿Qué sucede en la aviación? ¿Por qué tenemos estos problemas con Estados Unidos? Empezó el sexenio pasado con los temas de primero reducir los slots, estos famosos despegues y aterrizajes que los pasaron de más de 60 a 42, los pasan en solamente una hora, reducen los vuelos de manera ficticia, esto para darle pues energía y aire a la IFA, para estar promoviendo la IFA. Aún así, los pasajeros no se fueron a la IFA, simplemente saturaron más el aeropuerto capitalino y enojaron a las aerolíneas de Estados Unidos. Pero después vino el decreto del transporte de carga, donde el decreto en el 2023, en efecto, eso fue realmente de un plumazo, donde dijo no, y se van todas las aerolíneas de carga al AIFA. Oye, estamos en el aeropuerto capitalino, no importa, se van a la AIFA. Entonces, al irse a la AIFA, desde luego, bueno, pues les originó enormes costos. Estos dos puntos han despertado realmente el enojo del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Sean Duffy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, de plano, el día de hoy dijo que México debe de dejar de estar jugando a esto porque ha violado el acuerdo binacional aéreo, el que teníamos de 2015. Y con esta violación, bueno, pues ya sabemos lo que han venido dos sanciones fuertes para México. Una la recibió Aeroméxico, la aerolínea bandera que tenemos, obviamente. Aeroméxico le están quitando su inmunidad antimonopólica que tiene al ir en alianza en varios vuelos binacionales con Delta. Esto lo está peleando ya Aeroméxico, incluso en tribunales allá en Washington. Y por el otro lado, bueno, pues vino la de hoy. La otra sanción ha sido al AIFA, directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de por sí no ha despegado bien a bien, y ahora le revocan 13 rutas para viajar a Estados Unidos. La AIFA se queda sin 13 rutas para viajar a Estados Unidos. Es un golpazo a la AIFA, que de por sí no ha podido despegar. Y, por ejemplo, Viva Aerobús tenía varias de sus rutas desde ahí, y bueno, las que van a estar canceladas son las que van a Austin, a Nueva York, a Chicago, a Dallas, a Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Orlando, de Viva Aerobús. Por parte de Aeroméxico va a Houston, McAllen, Puerto Rico. Realmente es un golpe fuerte, y esto está haciendo pequeñas a las aerolíneas mexicanas también. Es un golpe a la IFA y a las aerolíneas mexicanas. Así que esperamos que pronto la autoridad mexicana ponga ya manos a la obra en el sector aéreo. Es cierto, hemos visto al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, metidísimo en temas de carreteras, ¿no? Ferrocarriles, lo hemos visto muy bien, pero queda el tema del transporte aéreo, que sigue realmente sin ser atendido, y estamos viendo las consecuencias.
Bueno, le decíamos de hoy, muy temprano, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pues dijeron que habían subido a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, una serie de regulaciones para imponer. En la práctica se impone un tope o tarifas máximas a las comisiones que cobran los bancos a los comercios por aceptar tarjetas de crédito y débito, o sea, todos los medios electrónicos. Va a ser un golpe para los bancos. Es el primer tope a tarifas que se aplica, que ya no van a estar basadas en factores comerciales de competencia, sino en la decisión que fije el gobierno mexicano de cuál es el tope que deben tener estas tarifas. Es en beneficio, en principio estoy de acuerdo, el objetivo es que disminuya el uso de efectivo, que se haga más barato para los comercios poder usar las tarjetas de crédito, pero sí es un golpazo para los bancos, a los grandes emisores de tarjetas, porque van a recibir una baja en sus una merma en sus ingresos. Habrá que ver si realmente en este país, donde el 50% de la economía más es informal, cumple con este objetivo. ¿Y a quiénes va a perjudicar más? A los bancos que sean con mayores, a los 7 grandototes que tienen más tarjetas de crédito, y sobre todo a los que tienen menos terminales punto de venta, porque hay bancos adquirientes, que son los que son intermediarios entre los comercios y los bancos, y hay bancos emisores. Entonces, un impacto desigual. A todos les va a pegar, pero a unos más que a otros.
Pues sí, ahora sí que habrá varas de distinto tamaño para este tipo de disposiciones. Y en otro tema realmente también relacionado con el ámbito financiero es el anuncio del SAT, que está intensificando su campaña de orientación sobre actividades vulnerables. El Servicio de Administración Tributaria intensifica esta campaña de información y orientación dirigida a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables a través de la actuación del minisitio especializado en este tema y la expansión del programa Tríptico, con el propósito de promover la regularización y cultura del cumplimiento dentro de este sector. Hay que estar muy atentos a esta información y a estas recomendaciones, porque negarse a una visita por parte del SAT para revisar estos temas puede costar entre 200 a 2,000 unidades de medición, UMAS. Y bueno, pues obviamente esto es una campaña que busca detectar aquellos negocios no inscritos o con omisiones a el PLD, como le llaman, a la prevención del lavado de dinero. Así es de que vienen medidas muy fuertes, muy serias, hay que tomarlas en consideración.
Pues es que el SAT está bravísimo ahora, sí. El SAT está viendo, bueno, me parece bien. Es la función del SAT, ser bravo y cobrar impuestos bien. Me parece bien, esa es la función del SAT. Creo que la función de legisladores también sería, pues, que se le cobra la economía informal. Pero el SAT está haciendo lo suyo y el SAT está en su negocio, que es este. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ley General contra la Extorsión. Diputados aprueban en lo general iniciativa para aumentar penas.
Eluniversal.com.mx.
Estados Unidos deja de recibir pagos en efectivo para servicios migratorios y de ciudadanía.
Milenio.com.
Diputados aprueban nueva ley contra extorsión.
Elfinanciero.com.mx.
Una buena para la REA. Grupo México eleva ganancias 20.3% tras rechazo de Citi para comprar Banamex.
Excelsior.com.mx.
Labores de inteligencia prevendrán extorsiones a limoneros. Harfush.
Eleconomista.com.mx.
Solo 2 de los 10 autos más vendidos en México cumplen con estándares de seguridad. Poder del consumidor.
Ford.com.mx.
Grupo Carso de Slim revisa factibilidad de proyecto de gas en aguas profundas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, porque esa musiquita como taca-taca, luego me saca de onda, pero tenemos ya en la línea a Patrick Devlin. Él es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, ¿cómo estás? Un gustazo, muy buenas
Patrick,
noches.
Hola, buenas Patrick. Noches, ¿cómo estás?
No, igualmente, ya no nos habíamos escuchado
ya no.
Hace mucho tiempo, pero es un placer saludarte, Mari Carmen, Marco y Pepe, además de a todo su auditorio.
Oye, pues muchos temas obligados para platicar contigo, Patrick. Para empezar está este de, que suena muy atractivo, que tú puedas ir al ISSSTE, al IMSS, a cualquier hospital y te atiendan, pero resulta que pues esta cobertura universal es muy costosa, no hay la misma igualdad de calidad en los servicios de un hospital al otro, y a lo mejor lo que acaban se acaba todo el mundo saturando al IMSS, y esto implica pues cada vez un peor servicio. ¿Cómo lo ves, Patrick?
Patrick,
tenemos problema. Como robotizada tu voz, permítenos recuperar la línea porque algo nos falló.
Algo nos falló. Y recordándoles que Patrick Devlin es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, por cierto, ¿no? Es que pues, por eso queremos platicar con él. que desde luego platicamos mucho con él con la pandemia, con varios temas, pero no habíamos vuelto a platicar con él efectivamente desde hace bastante tiempo. Entonces vamos a ver ahí qué pasa, porque sí son temas obligados todo lo que está pasando, la cobertura universal, los problemas que sigue habiendo de desabasto de medicamentos que todavía no se acaban de resolver.
Pues sí, la verdad es que estamos viviendo una situación verdaderamente crítica en el sistema de salud de nuestro país, una situación desde la compra consolidada de medicamentos por parte del gobierno mexicano, desde los servicios de atención de las distintas instituciones de salud en nuestro país, las deficiencias presupuestales que tienen todas ellas, la caída en la inversión para el sector salud, que el gobierno todo este tiempo ha venido diciendo que no se trata de una reducción, sino de una reorientación y una recanalización de los recursos a través de distintos mecanismos. Lo cierto es que la mayor parte de los expertos, la mayor parte de los analistas, habla de que se ha venido reduciendo el nivel de presupuesto para la atención de la salud en México. Y lo cierto es que es evidente, vas a cualquier institución pública y se ve una enorme cantidad de carencias en las instituciones y muchas deficiencias, desafortunadamente, a pesar de que hay atención en el sentido práctico y en el sentido directo de la atención de los doctores y del nivel de profesionalismo muy alto en las distintas instituciones.
Pues ya está, ver, ya,
Patrick,
está ya está
ahí, te Patrick, tenemos en la línea, Patrick Devlin.
Sí.
Ah, qué
ahora
guay.
Sí, bueno, sí, qué bueno.
Ahora sí,
bueno.
Ya sí, no parece
ya cambia la cosa.
Oye, Patrick, pues te preguntamos para abrir boca sobre este tema de la cobertura universal, ¿cómo la ven ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial?
Oye, pues Mari Carmen, a ver, te voy a tratar de contestar este tema que es delicado y es complejo, sí, de manera muy sintetizada. Fíjate, por un lado, nosotros en otras ocasiones hemos platicado cómo nuestro sistema de salud público está sumamente fragmentado, además de que es un sistema en el que el sector público invierte muy poco. Nosotros, si nos comparamos con países de la OCDE, andamos invirtiendo desde el sector público algo ahí como el 2.8%, cuando debiera ser como un promedio de referencia el 6%. Entonces tenemos muy poca inversión. Por el otro lado, nosotros desde el sector privado siempre hemos buscado lograr de alguna forma homologar y unificar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta visión que nos comparte la presidenta es una en la que nosotros entendemos como una que le va a dar certeza, seguridad y además de competitividad a nuestro país por múltiples razones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Que en esta visión de crear eventualmente un sistema único de salud público, tenemos que asegurarnos que tenga un modelo financiero sustentable. Ojo, que ahí hay un caso como el IMSS, donde está en gran mayor medida sustentado financieramente por las cuotas obrero-patronales, que no podríamos pues quitarles esos derechos por cuidar a otros sectores. Necesitamos encontrar cómo poder no penalizar a los que aportan al sistema. Por el otro lado, también tenemos costos fijos de operación distintos, porque hay distintos tipos de inversiones, como también distintas coberturas, como también distintas maneras de atender distintas enfermedades. Entonces se tiene que empezar a generar de alguna forma un modelo de atención interinstitucional que de eficiente, o sea, eficiente en los costos de los procesos de atención, como también homologue los criterios para la inversión en infraestructura y recursos humanos. Ahora, para terminar esta respuesta, Mari Carmen, te diría, hay varios puntos que tenemos que también considerar para que esto se convierta en algo viable. Número uno, tenemos que pensar ahora sí en cómo si echamos a andar un expediente clínico electrónico único que se comparta entre todas las instituciones. Dos, homologar los protocolos de atención médica. Tres, estos protocolos nos van a llevar nos van a derivar a algoritmos homologados de tratamientos. Y por último, estos últimos nos van a resultar en tabuladores interinstitucionales que cuantifican las cantidades, los precios y los costos unitarios de inversión en equipos, medicamentos, etcétera. Entonces, claro, es un tema sumamente complejo, Maricarmen.
Muy complejo. Patrick Devlin, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Patrick.
Marco Antonio, fuerte abrazo. Igualmente. Qué gusto saludarte.
Patrick, desde que yo recuerdo, y mira que ya pasaron muchos años en esto, se ha buscado de alguna forma alcanzar un modelo universal de salud, un modelo único, pero el tema es que en México, por muchas razones históricas, nuestro sistema, como tú lo dijiste desde el principio, ha estado fragmentado de origen por precisamente el nivel de institución que se trate. El Seguro Social, pues, es una institución tripartita, el ISSSTE es una institución de la burocracia mexicana, en fin, cada institución tiene un origen diferente y una constitución distinta. El tema económico, como tú bien lo dijiste, es fundamental. ¿Cómo lograr tener una homologación del sistema con un sistema tan fragmentado?
Sí, haces una gran pregunta, Marco Antonio. Y fíjate, lo que sí te puedo contestar es que no se va a dar por un decreto, no se puede dar de forma financieramente sostenible, ni por el otro lado, el seguir pudiéndole garantizar el acceso a la salud a toda la población, así nada más porque sí, cuando se invierte tan poquito desde el sector público. Lo que nosotros en el sector privado proponemos es crear de alguna o construir un proceso que vayamos desarrollando conjuntamente con el Estado para que esta visión en el futuro se materialice de manera que le quedemos bien, le cumplamos a las personas y además que, reitero, financieramente sea sustentable. ¿Por dónde empezar? Necesitamos establecer tabuladores para el intercambio de servicios entre las instituciones. Dos, esos de alguna manera deberían de estar regidos por las guías relacionadas de diagnóstico. Y tres, esto nos va a requerir de una u otra manera el que se reúnan grupos de expertos, médicos, actuarios, etcétera, para determinar qué, o sea, de cada tipo de enfermedad, qué tipo de tratamiento se va a dar. Con ese tratamiento, pues qué medicamentos, especialistas e infraestructura se tiene que contar con para que entonces se estandaricen esos modelos de atención entre todas las instituciones, y eso va a requerir tiempo, dinero y esfuerzo. Pero sí, reitero, no creo que esta visión que compartimos con la presidenta se pueda dar por decreto. Tenemos que ir construyendo esto y de alguna manera desdoblando las distintas acciones para que esto sea sostenible en el tiempo.
Se debe de ir construyendo. Patrick de Celaya, José, ¿y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Mi queridísimo Pepe, qué gusto saludarte. El gusto es amigo.
Mío, mi querido Patrick. Oye, cuando hablas de ir construyendo, y entendí perfectamente todo lo que comentabas, no es fácil y se requiere presupuesto, Patrick, para que se hablen las instituciones, para que realmente del IMSS pueda ir al ISSSTE y de ahí a cualquier otra institución de salud pública que todas pudieran compartir esto. ¿Hay presupuesto para hacerlo?
Hoy día, como estamos viendo el PEF, además de cómo cerraron las finanzas o van a cerrar las finanzas tanto de 2024 como 2025, no vemos que haya la holgura financiera dentro de las finanzas estatales para poder de un día para otro invertir lo que debiera ser la regla de dedo o la regla o el punto de referencia de inversión en salud pública. Como mencioné hace ratito, Pepe, si nos comparamos con los países de la OCDE, países en los que nosotros aspiramos llegar a esos niveles de desarrollo, pues nosotros andamos invirtiendo algo por el 2.8% cuando deberíamos estar invirtiendo públicamente el 6%. Ay. Sin esa inversión, sí, no podemos transformarla, amén de que también tenemos en el subsistema, los subsistemas de salud, claro, distintos, IMSS versus Bienestar versus Pemex, etcétera.
Patrick, nos agarra la guillotina y nos falta todavía hablar de los impuestos saludables. A ver si te volvemos a llamar porque ya se aprueba en el Senado. Muchísimas gracias, Patrick Derry, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial.
Encantado. Buenas noches.
Patrick, gracias, Patrick. Gracias. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea al secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo están?
Bien, hola, gracias. Hola, Mario, ¿qué Mario? Tal? Buenas noches.
Oye, hola, Pepe, Marco.
Qué gusto.
Aquí andamos los tres. Mario, hoy diste a conocer, bueno, se va a conocer buenas noticias, que se amplía la cobertura de preparatorias de nivel medio superior, que es importante porque es como donde estaba el mayor gap o la mayor necesidad de atender a los chavos que pues, antes eran rechazados por la UNAM en el poli y que ahora van a tener más opciones para estudiar. Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen. La infraestructura educativa de media superior pues se rezagó muchísimo. Teníamos la proyección de que íbamos a tener la generación de jóvenes más grande en la historia, pues desde hace 15 años, y no nos preparamos para ello. Entonces se dejaron de construir preparatorias, el único esfuerzo que hubo fue aquí en la ciudad con el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno, y luego la hoy presidenta con las ciberpreparatorias que hizo en los pilares. Pero si ves las estadísticas de infraestructura, por ejemplo, los bachilleratos tecnológicos, se construyeron 24 en los últimos 25 años. Y en este año estamos construyendo 20 nuevos. Se están ampliando otros 33. Y se están reconvirtiendo secundarias que no tienen turnos vespertinos. Se ponen nuevos talleres, se hacen nuevas aulas. Se le da una manita de gato general a la secundaria y en la tarde funciona como preparatoria. Eso es lo que tenemos actualmente. Vamos a abrir casi 40,000 lugares nuevos que ya están en este año los jóvenes inscritos. Y el año que entra, afortunadamente nuestra presidenta ha lanzado un plan muy ambicioso de seguir creciendo. Ha sido un éxito, Mari Carmen, estas nuevas preparatorias. Están completamente llenas. Es más, algunas de las que estamos construyendo, que vamos a inaugurar en diciembre, ya estamos proyectando su ampliación para el siguiente año. Porque ha habido una extraordinaria respuesta de los jóvenes. Entonces, para el año que entra son otras 20 preparatorias nuevas. ¿En dónde? En zonas urbanas con mucha densidad poblacional. Normalmente en las áreas metropolitanas, donde hubo un gran crecimiento y no se hizo infraestructura educativa, hay una enorme demanda de muchos jóvenes que quieren estudiar. Te estoy hablando de Monterrey, todos sus municipios conurbados, García, Guadalupe, Escobedo, Juárez, ahí ya se están construyendo en Juárez y en García, ahora vamos a Escobedo, vamos Pesquería, en fin, la zona metropolitana. ¿Dónde más? Pues en Tijuana. Tijuana es tremenda la cantidad de jóvenes que no tienen espacio, estamos construyendo una nueva, se va a construir otra nueva el año que entra, pues se están haciendo 4 ampliaciones, y por ejemplo en Tijuana, los 2,500 jóvenes que estaban fuera, es decir, que sabíamos que salían de secundaria, pero no tenían lugar, todos les vamos a dar cobertura a partir del siguiente ciclo escolar. Y así, ¿por dónde más zonas que han crecido? Pues obviamente Cancún, Playa del Carmen, la zona metropolitana también de Guanajuato, en León, Celaya, en fin, 20 nuevas.
Mario.
Luego tenemos 52 ampliaciones, sí, bachilleratos que tenemos que están saturados, que van a crecer, van a ampliar su capacidad, y 130 telebachilleratos pues, que van a las zonas más pobres, marginadas, donde no tienen ninguna otra posibilidad. Y lo interesante de esto también es que se está cambiando la oferta curricular. Tenemos nuevas carreras técnicas como robótica, inteligencia artificial, semiconductores, y los chavos están entusiasmadísimos con estas nuevas carreras.
Mario Delgado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mario.
¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
Bien. Mario, pues interesante lo que nos dices. Y lo que entiendo también es que, además del avance en infraestructura que ya nos has contado, también se han hecho esfuerzos para instalar equipos de recepción satelital para reconectar telesecundarias y telebachilleratos. ¿Esto cómo va? Porque se escucha muy bien, me imagino que representa un esfuerzo presupuestal muy importante, y si pudieras brindarnos información de lo que se ha invertido tanto en el tema de infraestructura física como en el de telecomunicaciones.
Se está haciendo un esfuerzo por conectarlos, Marco. Estamos con la Comisión Federal de Electricidad, que nos está poniendo internet de la CFE en los planteles, pero también ya teníamos un esfuerzo previo de conexión satelital para todos los teleplanteles. Estos son telebachilleratos, pero también las telesecundarias. Y ahí tenemos en total más de 24 mil planteles en todo el país, y tenemos ya una cobertura importante. Vamos al 96%. Déjame darte las cifras. Tenemos 23.600 teleplanteles, que de los cuales son 18.800 telesecundarias y 4.700, casi 4.800 telebachilleratos. Tenemos conectados ya al 96% vía satélite, con una tecnología ahí muy especial. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucho material audiovisual para telesecundarias y para telebachilleratos. Todos son muy importantes en todo el modelo pedagógico. Tenemos estas escuelas que son muy reconocidas. Es educación personalizada, porque tienes grupos pequeños de 20, de 30 alumnos, tienes un maestro para primero, otro para segundo y otro para tercero. Entonces, está dando muy buenos resultados. Y lo que quiere la presidenta es todavía transformarlos más. El año que entra, los telebachilleratos van a tener un aula de cómputo y todos van a estar conectados. Tal vez no logremos el 100% el año que entra, pero lo vamos a lograr en un par de años. Y esto nos va a dar las posibilidades de mejorar todavía aún más el modelo pedagógico que tenemos en estas instituciones.
Pues suena realmente interesante, Mario. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo estás, Pepe?
Qué gusto. Oye, suena interesante. Es que es una suerte de educación dual, como la que hay en Alemania, en fin, que sales realmente ya capacitado con un cierto oficio, y aparte te puedes seguir una carrera si la quieres, o puedes seguir con el oficio, o puedes especializarte, en fin. ¿Es como una suerte de educación dual?
Sí, porque el Bachillerato Nacional, ahora que arrancó el primero de septiembre, lo que hizo fue unificar todos los subsistemas que había de bachillerato, que los de GETIS, los CONALEP, los CEDETA, los de GETAS, el Colegio de Bachilleres, todos ahora tienen su marco curricular común. Y les vamos a dar dos certificaciones: la certificación del Bachillerato Nacional y una certificación técnica, es decir, una carrera técnica. Estas carreras técnicas pues se actualizaron, Pepe, es donde te digo, donde ya metimos inteligencia artificial, robótica, sí, semiconductores, sí, sí. Todas las carreras, las 15 carreras nuevas que son ahorita las más populares, todos ya se actualizaron, pero actualizamos otras 150 carreras con el apoyo de la UNAM, con el Politécnico Nacional, con la UAM, con el Tecnológico Nacional de México. Entonces, cuando tú te recibas, y por ejemplo, con la especialidad de mecatrónica, el certificado técnico te lo dará el Politécnico, la SEP y el Politécnico Nacional. Esto va a ser un gancho para los jóvenes.
Oye, y además,
Mario, a la educación superior.
Ahí te interrumpo. Esto es interesante, desde luego, porque ya saldrás como técnico, pero de ahí también vas a tener más facilidades para ingresar a una universidad si quieres estudiar una ingeniería. ¿Y de dónde sacan a tantos maestros para cubrir? ¿Hay suficiente oferta también de maestros capacitados en estas nuevas carreras para cubrir tantas nuevas preparatorias? Porque si no, el riesgo es que se puedan contratar a docentes de no muy buena calidad o no muy buena actualización.
No, todos tienen maestros, y lo primero, bueno, para abrir una nueva carrera, lo primero que se hace es la formación docente, Mari Carmen. Y la verdad es que hemos tenido un gran apoyo de los maestros y las maestras de los bachilleratos tecnológicos. Tenemos seminarios para su actualización curricular. Por ejemplo, electrónica pues se está convirtiendo en robótica, los de electricidad en electromovilidad. Es decir, hay ya pues una actualización, que es lo que está ocurriendo en nuestra economía. Y hay una formación previa de los maestros para poder abrir las carreras. Lo que queremos ahora pues es multiplicar, que haya más planteles que tengan estas carreras. Entonces, eso depende de la velocidad con la que logremos formar a nuestros maestros. Okay. Y todos los bachilleratos nuevos, pues también se está teniendo mucho cuidado en la contratación. Estamos aprovechando para poner orden, Mari Carmen, había mucho desorden en media superior, pues hay maestros pues que están teniendo más horas, que tenían muy pocas horas, que se están compactando clases, es decir, estamos aprovechando para poner un poco ahí de orden. Y la otra cosa interesante es que estamos alineando las carreras técnicas, digamos, toda la oferta curricular con las vocaciones económicas regionales. Sí, estamos haciendo que haya sincronía entre cuáles son los polos de desarrollo del bienestar en el Plan México, cuáles son los sectores estratégicos y cuáles son las vocaciones económicas regionales para que la oferta educativa responda a lo que está pasando en su lugar y entonces sea más una educación más pertinente para los jóvenes, que sepan que tienen un potencial de integrarse a la economía de su región pues de manera muy exitosa. Y sube, si lo ves desde el lado de nuestra economía, pues aumenta nuestra competitividad si tenemos a más personas formadas en los sectores donde claro. Nuestro país está creciendo.
Sí, Mario, se nos acaba el tiempo en un medio minutito. ¿Cuál es la matrícula? ¿Cuántos estudiantes son en este segmento educativo?
En media superior tienes casi 5 millones de jóvenes. Por cierto, todos los que están en pública tienen su beca Benito Juárez, ese también es un apoyo importante, y vamos a crecer, Pepe, queremos llegar a un 85% de cobertura, cosa que nuestro país nunca lo ha logrado, y para ello pues tenemos que llegar a 120 mil espacios, el año que entra vamos a llegar a 110 mil, la meta son 120 mil para toda la administración, yo espero lograrla ya en el 2000.
Bueno, pues le vamos a seguir dando seguimiento, Mario, realmente
gracias,
algo.
Gracias,
Mario Delgado, Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, gracias, Mario.
Gracias a ustedes, saludos a su auditorio.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.51%. Se ubica en 62.795.24 unidades. Índice Viva sube 1.42%. Se ubicó en 1.249.93 unidades. Dow Jones sube 0.34%, ubicándose en 47.706.37 unidades. Nasdaq sube 0.80%, para ubicarse en 23.827.49 unidades. Petróleo Brent baja 1.86%, quedando en $64.40 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.0%, para quedar en $60.18 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $57.53 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.85 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.43 unidades. Euro termina la jornada en 21.07 a la venta y centenario en 96.650 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, pues ya en las comisiones en el Senado ya se aprobaron los impuestos saludables, ya lo sabe que se llama saludables porque los pusieron un nombre, pero en realidad son impuestos recaudatorios, el impuesto a las bebidas lights, ¿no? Que
bueno, es por la salud de las finanzas públicas.
La salud de las finanzas públicas, porque ahorita que estaban platicando con Patrick Devlin, que es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Económico Empresarial, decía con justa razón que se tiene que incrementar el presupuesto del Gobierno Federal en Salud. Y también, imagínate, tienen que igualarse efectivamente para tener una atención universal única, homologarse los costos entre ellos. Pero imagínate, tú pagas tu cuota obrero patronal, tú pagas tu IMSS, eres un trabajador que pagas tu cuota. Y de repente va tu trabajador que no es del IMSS y le atiende primero que a ti. Sí está como complicado. No, está bien. Pero bueno, ya tenemos en la línea Gabriela Gutiérrez Mora, ella es presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches. Es un privilegio estar aquí con ustedes.
Gracias. Gracias. Oye, pues se va a dar a conocer ya el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Me parece que ya está el 31 de octubre. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en el IMEF? Porque pues algunos analistas hablan de que podría ser un crecimiento negativo en este tercer trimestre del PIB.
Sí, nosotros como hacemos nuestras perspectivas mensuales, en el mes de octubre lo pusimos en el 0.5% anual, ¿no? No lo tenemos en forma trimestral, pero sí en forma anual el 0.5%, sabiendo que todo esto puede variar de acuerdo a todos los factores que tenemos a la mano, digamos, de lo que pueda suceder. Pero lo dejamos en el 0.5% anual el crecimiento del PIB, que también es menos que uno, es cero, es 0.5. Entonces, sí, tampoco es nada halagüeño.
Sí, sin duda alguna, el tema del crecimiento sigue siendo una asignatura pendiente para todos los gobiernos, desde los neoliberales hasta la fecha. Gabriela Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Marco Antonio. Muy bien, gracias. Qué bueno que estoy aquí con ustedes.
Me da mucho gusto que estés con nosotros. Gabriela, y yo quisiera abordar contigo, no sé si tengas comentarios al respecto, pero un tema que ha venido preocupando mucho es el tema del IVA a aseguradoras. ¿Qué tanto impacto va a tener esto, la determinación final del gobierno mexicano de cambiar los criterios que se vienen aplicando con las instituciones de seguros y que finalmente van a tener que acreditar este impuesto de una manera diferente a lo que venían haciendo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Así es, correcto. Ya se tiene que acreditar de una forma distinta y esto afecta particularmente a los seguros que tienen que ver con la mejora, con el arreglo de ítems o inmuebles asegurados, que pueden ser, bueno, vehículos también, vehículos, maquinaria, etcétera, donde si sufren un siniestro se tiene que enviar a arreglar, digamos, el vehículo o lo que se tenga asegurado, y esto pues genera un IVA para que generalmente lo paga la compañía de seguros y podía acreditarlo, ¿no? Ya no se va a poder hacer de esta forma, y con esto nada más lo que sucede es que al usuario le va a costar un poco más la prima de seguros, precisamente por esto. Entonces, lo que prevemos en IMEF es que, pues, seguramente va a subir el costo de las pólizas particulares, bueno, de todas las pólizas, excepto las de vida, pues porque ahí ya no hay nada que arreglar. Pero en las de gastos médicos, en las de inmuebles, en la de maquinaria, en la de vehículos, pues todo prevemos que va a haber una subida por esta parte del cambio de la administración.
Fíjate qué buen análisis hacen ustedes en el IMEF. Gabriela, te saluda José Yuste. Buenas noches. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola,
José. Hoy, fíjate que viendo esto, bueno, pues el que va a cargar con la parte más pesada entonces del IVA, pues va a seguir siendo el consumidor final, el usuario final, que donde las aseguradoras, correcto, pues lo van a trasladar al usuario final, además con un problema adicional quizá. También veamos un poco de inflación, porque entre que el IEPS viene a refrescos y a bebidas no calóricas, más aparte de estos temas, quizá vayan provocando un repunte de inflacionario.
Sí, puede ser que esto suceda precisamente por esta parte de incrementar el costo de los seguros. Y sí, el impuesto, que también vamos a realizar un análisis más profundo a través de un webinar que vamos a tener con la presencia de la presidenta del IMSP, que nos hemos unido en esto para hacer un análisis de todo lo que viene con relación al cambio en la parte fiscal. Y esto será la próxima semana. Entonces, Entonces sí queremos también que nos acompañen, porque sí vamos a hacer un análisis a través de una conferencia de prensa, justamente de todas las medidas que vienen. Y creo que es importante estar al tanto de todo esto, tanto para las empresas como para las personas. Y sí, si todo esto, digamos, que se materializa poco a poco, sí puede influir en la inflación.
Pues, Gabriela, yo creo que podríamos hablar también contigo la próxima semana, que nos cuente pues los resultados, las conclusiones de este análisis, porque están los impuestos saludables, están los mayores derechos, hasta para sacar a tu hijo del país vas a tener que pagar. O sea, supuestamente no hay nuevos impuestos, no se aprobó una nueva reforma fiscal, pero subieron los impuestos de muchas cosas y hay impuestos que no existían, como el cobrarte por sacar a tu hijo del país.
Exacto, de poco a poco digamos que hay un cambio en esta parte, y sí tenemos que estar pues al tanto para saber qué es lo que podemos optimizar, qué podemos hacer y sobre todo cómo afecta todo eso a la economía de las personas normales y también de las empresas.
Sí, Gaby, y bueno, definitivamente es un tema que nos atañe a todos por la consecuencia que acabas de comentar, de que al final los precios, los platos rotos los tendremos que pagar los usuarios de los seguros, que de por sí es una industria que ha venido luchando por tener una mayor penetración como proporción del Producto Interno Bruto y no lo ha logrado durante muchos años porque hay muchas restricciones, mucha reglamentación y muchas dificultades para que lo logren. ¿Con esto también podría detenerse el avance de la industria aseguradora en la cultura general de los usuarios?
Sí, acordémonos que también los seguros forman parte, el asegurarse forma parte de la inclusión financiera, es un producto financiero, protegerse también es un producto financiero, por lo tanto incide, si ya de por sí estamos muy bajos en la inclusión de seguros de este tipo de productos financieros dentro de México en general, pues esto también aminora toda posibilidad de crecimiento en ese sentido, en la inclusión financiera de lo que es la parte de los seguros. Entonces sí también viene a detener o a retroceder estos pocos avances que se tenían en la industria aseguradora.
Ay, la verdad es que sí, eso lamentablemente. Pero bueno, entonces, Gabriela, quedamos ya para platicar contigo más adelante también sobre el IEPS a refrescos, a bebidas no calóricas, a ver cómo esto va a afectar, pues sobre todo va a ser un tema también inflacionario.
Por supuesto, estamos muy a las órdenes y estamos siempre en IMEF trabajando en el análisis de todo este tipo de información coyuntural que puede afectar, digamos, a las empresas, a los gobiernos, a las personas, pero sobre todo en la información necesaria que tenemos que saber para poder tomar decisiones inteligentes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF. Y bueno, el paquete fiscal se está aprobando en comisiones ahorita en el Senado, pasará al Pleno, de ahí se regresa a la Cámara de Diputados, y ya la Cámara de Diputados es la que analiza el paquete completo de la parte de ingresos, pero la de ingresos seguramente mañana pues habrá un punto de vista de la oposición en contra de los impuestos saludables, de este impuesto, donde sea de qué consiste, te cobran por sacar a los niños chiquitos, los niños menores de edad para que estudies en el extranjero, incluso de viaje, creo que es $300 por niño, ¿no?, que te van a cobrar.
Así es, exactamente.
Más o menos. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe, y usted, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca. El staff, ahorita se los digo, aquí está
ahí
ya.
Ahí está el staff.
Gus Martínez, Ginebra Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula, conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Y nos vemos mañana. Gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.